Memorias sonoras de nuestra historia. 26 de julio. Evita. 70 años. Yo puedo decir ahora lo mucho que se miente, todo lo que se engaña y todo lo que se finge. Porque conozco a los hombres en sus grandezas y en sus miserias. Muchas veces he tenido ante mis ojos, al mismo tiempo, como para compararlas frente a frente, la miseria de las grandezas y las grandezas de la miseria. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Ahora conozco todas las verdades y todas las mentiras del mundo. Tengo que decirlas al pueblo de donde vine y tengo que decirlas a todos los pueblos engañados de la humanidad. Evita, julio de 1952.
No sé si logré todo lo que me propuse, pero lo que estoy segura es que no regaté sacrificio ni esfuerzo a mi persona y a los que colaboraron honrada y silenciosamente conmigo para llevar todos los días un poco de felicidad, un poco de justicia y un poco de alegría a todos los rincones de la patria. La Fundación de Ayuda Social no tiene otro mérito que el corazón de una mujer agradecida. La Fundación de Ayuda Social es amor y es agradecimiento. Por eso nuestro lema es dignidad. Nosotros, cuando un argentino, cualquiera sea su credo, su raza o su religión, necesita de la Fundación de Ayuda Social y viene a nuestras puertas, le tendemos las manos de igual a igual, de amigos, y queremos devolver a la sociedad hombres constructivos y no resentidos sociales. Y para los niños que son la esperanza de nuestro ilustre presidente, para ellos, en que el general Perón ha levantado el lema de que los niños son los únicos privilegiados en el país, levantamos las blancas paredes y alegres paredes de la ciudad infantil, de los hogares de escuela, las colonias de vacaciones, y así tratamos de cumplir con un lema de la Fundación: desgraciado del país que renuncia a los niños porque renuncia a su porvenir. Y a los ancianos les tendimos nuestra mano, más que en lo material, en lo moral, porque pensábamos que no podía formarse un pueblo grande si no empezaba por respetar a la ancianidad. Y porque queríamos cumplir con el lema justicialista del general Perón, de que en esta patria no haya más que una sola clase de argentinos trabajadores, honrados y felices. Por eso nosotros tendimos nuestro corazón hacia la ancianidad para demostrarle que la juventud argentina honra a los ancianos honrándose a sí misma.
Fueron apenas 6 años. Sin ocupar puestos oficiales ni cargos selectivos, pero vividos de la mano del mandato natural que nació incondicional desde abajo. 6 años nada más, apenas un instante en la historia de un país, pero le alcanzó para atropellar al pasado y terminar con el estado inhumano que tantas veces denunció. Nos separan más de 7 décadas de su muerte, y cada palabra sigue sonando a futuro. Habló de justicia, libertad, dolor, esperanza, odio, rebelión, enemigos, traidores, explotación, imperialismo, mediocres, fanáticos, héroes, santos y mártires.
Esas risas, en esos aplausos, en esos pañuelos blancos, he visto el desagravio de un pueblo humilde y trabajador a la mujer argentina. ¿Por qué los políticos del viejo cuño, los traidores que os venden patria, se ensañan con una humilde mujer? Porque ellos preferirían que, en lugar de haber abrazado yo la bandera de los humildes, estuviera tomando el té y jugando al bridge con los oligarcas del Jockey Club. Pero soy mujer nacida del pueblo y como tal he de caer por este pueblo, y el día que no me sintiera capaz me retiraría a mi casa con la inmensa amargura de no haber cumplido la obra que el pueblo con su cariño me ofreció.
Las elecciones de 1946 expusieron a una sociedad partida en dos. Un modelo de país frente a un proyecto colonial. Según la lógica de la Unión Democrática, de un lado estaba la alianza del bien y del otro, el eje del mal. Convocados por Estados Unidos, todos los representantes de la vieja política, y llamados por Perón, los hombres y mujeres que no se sentían defendidos por el pasado. Ese corte angostó los límites del campo nacional y popular. El joven peronismo quedó muy solo.
Iniciamos hoy una nueva forma de justicia social. Se va concretando así el plan de gobierno del general Perón, que quiere dar de verdad a su pueblo una vida mejor, pero no con palabras, con realidades. Por eso dictó el decreto que asocia la escuela y el hogar y da a todos los trabajadores la oportunidad de tener en cada escuela argentina un club, una biblioteca popular, un lugar de reunión cómodo y limpio, en el que puedan perfeccionar su vida con diversiones sanas y verdadero recreo espiritual. Fuera de las horas de clase, los muchachos del barrio, lo mismo que sus padres, encontrarán en la escuela un refugio, un descanso y un estímulo para seguir trabajando por nuestra gran Argentina. Cada día más unidos en el esfuerzo común de mejorar la vida y hacerla más agradable y más feliz para todos los trabajadores. Como estamos pensando, hablando y realizando sin perder tiempo, les anuncio que la semana próxima, Dios mediante, ya quedará instalado y abierto en la barriada de Villa Lugano el primer club en la escuela número 28 del Consejo Escolar 20, en la calle Cañada de Gómez 4548. Necesitamos la ayuda moral de todos los vecinos para cuidar, conservar y perfeccionar estos clubes, que gracias a la iniciativa del general Perón se extenderán por toda la República. El coronel Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya nos ha ofrecido su apoyo, y todos los directores y directoras de escuela también han prometido asociar su esfuerzo para hacer triunfar esta nueva forma de solidaridad social afectiva.
Tenía la misma esperanza de su pueblo y arrastraba idénticos dolores. Era la voz de aquellos que la historia había silenciado durante décadas. El fanatismo es la única fuerza que Dios le dejó al corazón para ganar sus batallas. Es la gran fuerza de los pueblos, la única que no poseen sus enemigos, porque ellos han suprimido del mundo todo lo que suene a corazón. Por eso los venceremos, porque aunque tengan dinero, privilegios, jerarquías, poder y riquezas, nunca podrán ser fanáticos, porque no tienen corazón. Nosotros sí. Ellos no pueden ser idealistas, porque las ideas tienen su raíz en la inteligencia, pero los ideales tienen su pedestal en el corazón.
Pero el general Perón no solo ha conseguido la independencia económica de nuestra patria, no solo ha luchado por una Argentina políticamente libre. Lo que es más grande del general Perón, que ha dignificado al hombre de trabajo. Y que en esta patria, donde llegaban a lo más denigrante a clasificar al pueblo argentino en tres clases, los aristocráticos, la clase media, y los humildes, no tenemos nada más que una sola clase gracias al general Perón, el pueblo argentino.
Todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de mis odios. Me rebelo indignada con todo el veneno de mi odio o con todo el incendio de mi amor. No lo sé todavía, en contra del privilegio que constituyen todavía los altos círculos de las Fuerzas Armadas y clericales. Pero sé también que a los pueblos les repugna la prepotencia militar que se atribuye el monopolio de la patria y que no se concilia la humildad y la pobreza de Cristo con la fastuosa soberbia de los dignatarios eclesiásticos que se atribuyen el monopolio absoluto de la religión. Yo no diría una palabra si las Fuerzas Armadas fuesen instrumentos fieles al pueblo, pero no es así. Casi siempre son carne de la oligarquía.
Constituyentes de 1949 para poner las conquistas sociales, consolidarlos en una constitución que al llamarla de Perón es la constitución del pueblo argentino. Hoy, si no fuera poco lo que nos ha dado el general Perón, tal vez en ninguna constitución del mundo exista que el 50% sean auténticos trabajadores. El general Perón les abrió las puertas del Congreso, del Senado, del Poder Ejecutivo, y les abrió las puertas para que esa clase que había sufrido pudiera también reformar la Carta Magna, que había gobernado durante 100 años al servicio de una oligarquía que no pensaba nada más que con el bolsillo y jamás con el corazón al lado de los humildes de su patria.
Gritaba que la pelea por el presente y el futuro tiene a dos adversarios arriba del ring y habla de ellos o nosotros. Desde la misma lógica que implantó la oposición cuando amontonó candidatos en la Unión Democrática y archivó para siempre sus propios sueños. Pero los enemigos que más le preocupaban eran los de adentro, los que convivían con aquel primer peronismo, los traidores. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas.
Porque las mujeres perderían la feminidad. ¿Y acaso no perdemos la feminidad las mujeres que hemos tenido que salir a las 4 de la mañana a ganarnos la vida a la calle? Las únicas que no pierden la feminidad son esas mujeres que han nacido entre sedas, que son 100 familias y son las familias que han traído la democracia a la República Argentina. Pero nosotras las mujeres del pueblo que hemos salido a la calle a ganarnos la vida, también tenemos derecho a que se nos respete más y por eso tenemos derecho a que se nos oiga. Y para eso necesitamos el voto femenino.
Una mujer que nació para parir revoluciones. Un huracán político repleto de derechos. Una bisagra entre la Argentina agroexportadora que imponía sus privilegios y el comienzo de la batalla final por el modelo de país que nació con el primer peronismo. Víctima de la discriminación, salió a pelear por la igualdad. Mujer coraje, se rebeló ante el hambre y la miseria programada por las minorías, que dueñas de la tierra siempre se creyeron propietarias de la vida y de la muerte de millones de argentinos.
Dirigidos por círculos oligárquicos, ha llegado la hora de los pueblos.
Una mañana de finales de la década del 40, una viejita que rozaba los 80 años apareció en la Fundación Eva Perón. Había sido negreada y esclavizada toda su vida en el campo. Llegaba con el sueño de jubilarse y traía documentos que no alcanzaban para completar el trámite. Posiblemente desembarcó con un certificado de nacimiento, un documento personal o una libreta de casamiento. A su lado, Evita y un burócrata que revisaba papeles, sabiendo que el trámite había quedado encerrado en un laberinto sin solución. Entonces, ella pregunta, ¿qué pasa? ¿No hay papeles? Solo dos letras fue la respuesta tajante del dueño de los sellos. No.
Yo, que no me importa de la calumnia de los opositores, porque tengo el honor de llevar la plenipotencia espiritual de todos los que sufren en mi patria. Yo, que no me interesa de las calumnias de esos charlatanes que durante 50 años explotaron injustamente a la clase trabajadora y a toda la Argentina. Yo, que no me importa de las calumnias de esos señores y de esas señoras que no hacían más que tomar té y jugar al bris y eso de dañar el... Y eso, pasarse la vida en el choque cruel y de dañar el Mar del Plata y venderlo al extranjero.
Entonces, si no hay papeles, ¿no la puede jubilar? Fue la consulta con respuesta incluida de Evita. Otro no lapidario del empleado como único gesto frente a la falta de documentos de la abuela. Pero como a Evita, la verdad se le había presentado desde el minuto cero de su vida, se encargó de regalarle la solución al dueño del escritorio. Si quiere comprobar si la señora trabajó toda su vida, mírele las manos.
Pero mujer argentina que sabe morir si es necesario por una causa. Por eso, esta causa y esta bandera que nos ha dado a todos los humildes de la patria el general Perón, no he de ser yo quien abandone en la mitad del camino. He de luchar aunque caiga, porque sé que esta bandera que ha de dejar la compañera Evita, habrá muchas compañeras que la retornen con más fuerza que yo.
Vivió y murió por ellos, por todos los que dignificó a fuerza de derechos, salarios justos, ciudades para niños y estudiantes, hogares, escuelas, hospitales, casas dignas y máquinas Singer, sidras, pan dulce, muñecas y pelotas. Como gracias nunca alcanza en estos casos, cuando no podía nombrarla, el pueblo armó altares con su foto en un rinconcito de su casa y encendió velas que jamás dejaron de ser luz. La convirtieron en santa para rezarle a la madre de una nueva religión y agradecerle su sacrificio en la cruz.
Evita enfrentó en tiempo presente a los Viva el Cáncer y a los que 3 años después de su muerte bombardearon la plaza. Solo se animaron a pelear la postrada y embalsamada. Soñó que cada derecho, cada conquista, serían parte de las reglas de juego de un país que ya no podría dar un solo paso hacia atrás. Cumplió. Viven millones de argentinos que siguen gritando por quien quiera oír que oiga, quienes quieran seguir que sigan. Mi empresa es alta y clara mi divisa, mi causa del pueblo, mi guía la bandera de la patria.
Evita por Evita, un trabajo sonoro realizado por Radio Nacional a partir del archivo histórico de la emisora. 26 de julio. Evita. 70 años. 70 años.
Radio UNDAV, Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales, Universidad Nacional de Avellaneda.